la bienvenida una vez más para una nueva colaboración de I Like It a Ibai Ongietorri.
Apa, un placer estar aquí otra vez.
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien. Va bien, vamos tirando. ¿Qué tal por ahí?
Bien, bueno, ya te he contado que cerrando, espero que no sea la última colaboración con I Like It, que podamos seguir colaborando de alguna forma. Pero bueno, pues vamos con la de hoy, que no hay que perder nunca la ilusión por futuros inciertos, creo yo.
No es plan.
Vale, pues traes un tema bastante guay, ¿no? A mí me interesan siempre los estimulantes, así que si nos lo presentas.
Sí, claro. En el último programa que estuve por aquí estuve hablando de drogas que probablemente nadie se va a encontrar jamás a lo largo de su vida. Así que, pues bueno, por compensarlo un poco hoy voy a hablar de plantas con cafeína. Que es algo que la gente sí se va a encontrar, ¿no? Porque, bueno, la cafeína es la droga estimulante más consumida del mundo. De hecho, se calcula que aproximadamente el 80% de la población mundial la consume a diario. Así que gana por bastantes.
Wow. Vale, no esperaba un dato tampoco bajito, pero bueno, cuéntanos sobre estas plantas.
Pues la cafeína, el tema es que pertenece a la familia de las metilxantinas. También lo hacen la teofilina o la teobromina, que son sustancias que tienen propiedades similares, pero con algunos matices. Pues, por ejemplo, la teofilina también es más relajante a nivel muscular. Y estas tres metilxantinas, cuando aparecen en estado natural, suelen aparecer juntas. Luego, otro tema también es que, por ejemplo, la cafeína ahora, hoy en día, pues ya es frecuente añadirla artificialmente también a otras partes. A veces la cafeína se añade artificialmente a refrescos, a bebidas energéticas, pero bueno, en muchos otros casos sí se sigue consumiendo como principio activo de las plantas en las que aparece naturalmente. Y hay unas cuantas. La primera, la más obvia, la que piensa todo el mundo, claro, es el café. El café proviene del árbol cafeto, que es originario de lo que hoy en día es el norte de Etiopía. En forma de bebida, el café se consume mínimo desde el siglo XV y su historia también es curiosa porque está llena de mitos, de leyendas, de historias así que suenan un poco improbables. Parece que los árabes monopolizaron en gran medida el café hasta el siglo XVII. Y se cuenta que este monopolio se rompió cuando un peregrino hindú se arriesgó a robarles unos pocos granos y llevárselos a escondidas en una doblez de su túnica. Un poco así de película la historia. Y se cuenta una historia muy parecida también del capitán Matthew Decliu, que fue el primero en llevar el café a América, a Martinica concretamente. Y supuestamente solo llevaba dos plantas de café, pero la misión era tan importante que tuvo que regarlas usando sus propias raciones de agua y llegó ahí medio muerto. Esta peña ya, en el caso de este capitán, por ejemplo, sí se sabe que existió. Lo que no se sabe es cómo de cierta es la leyenda, si se exagera un poquito para hacerla más teatral. Y hay incluso otra historia más también de la llegada del café a Brasil, que se dice que el sargento Paleta, que era quien tenía esa misión, pues fracasó en las negociaciones con la Guayana francesa para conseguir café, pero logró seducir a la esposa del gobernador. Y ella, como regalo de despedida, le regaló un ramo de flores enorme que en su centro ocultaba, sin que nadie más se hubiera dado cuenta, una planta de café. Entonces, es como una historia muy llena de leyendas y historias curiosas, sí. El café, por cierto, en su momento fue ilegal en unos cuantos sitios. En parte de los mundos cristianos y musulmán estuvo prohibido durante parte de la Edad Media. El rey Gustavo III de Suecia también lo ilegalizó brevemente y luego se echó para atrás, recogió cable. Pero en Rusia es donde se llevó la palma. Sí, en Rusia el consumo de café fue ilegal hasta el siglo XIX y su consumo se castigaba con mutilación o con muerte, incluso pena de muerte por tomar café en caso de reincidencia. Se adelantaron bastante a la guerra contra las drogas del siglo XX, sí, es curioso esto también. Y además que cuando la gente piensa en drogas ilegalizándose, siempre piensa en las otras, ¿no? Nunca piensa que le pueden ilegalizar el café, pero sí, uh-huh. En la historia ha pasado de todo. Y bueno, continuando con las plantas que tienen cafeína, después está el té, que su principio básico también es la cafeína, sí. Pero aquí hay una confusión muy, muy larga que nos viene desde lejos. O sea, aquí la historia empieza con Audrey aislando la teína del té en 1827. Pero en 1838, Gerardus Malder y Jobs demostraron que se trataba de la misma sustancia que la cafeína, que a su vez había sido aislada por Friedrich Ferdinand Runge en 1819. O sea, claro, estamos en un momento ahí a principios del siglo XIX en el que no hay formas tan fiables de conocer la estructura exacta de cada molécula. Entonces, la cafeína había sido descubierta dos veces de forma independiente en distintas plantas y se pensaba que eran dos moléculas distintas, la cafeína y la teína. En 1838 ya se demostró que no, pero todavía ha persistido un poco la historia y todavía a día de hoy sigue siendo muy común pensar que la cafeína y la teína son dos sustancias distintas, pero no, son la misma. Sin embargo, el té sí que tiene también otro principio activo bastante notable, que es la teofilina, que, como he mencionado antes, pues es otra de las metilxantinas. Pero vamos, su principio activo principal, la teína, pues es cafeína. Y el té se suele consumir en infusión. Bueno, tanto que en algunos lugares, sobre todo en Latinoamérica, bueno, en general yo creo que en todos los países se habla castellana, pero igual en algunos países latinoamericanos es más frecuente que la palabra té se use como sinónimo de infusión también para infusiones que involucran el té. Uh-huh. O sea, más común ahí, pues té de manzanilla, té de menta poleo, tal, sin que sea necesariamente té. Y eso, pues sobre el té comenta también que existen muchas variedades, suelen ser clasificadas por colores, tenemos té rojo, té negro, té verde, té blanco y demás. Es una infusión que sabemos que se consumía ya en China hace más de 2.200 años y que enseguida se extendió por buena parte de Asia, pero para llegar a Europa tardó bastante más. Hasta el siglo XVII no se consumía. Y solo entrando ya en el siglo XVIII se empezó a popularizar, sobre todo en tierras inglesas. Que bueno, esto sigue siendo muy sabido y muy común a día de hoy, pues que tienen costumbres como la hora del té y eso. Pero sí, desde el siglo XVIII hay rutas comerciales directas de té entre China y Europa, y a partir de ahí pues no tardó en extenderse ya al resto del mundo. Otra planta que tiene cafeína es el cacao, que además también tiene fenetilamina y teobromina. En el caso del cacao es la teobromina la que más destaca. Y el árbol del que proviene tiene su origen en Mesoamérica. Por lo que sabemos, hace pues entre 2.500 y 3.000 años se empezó a consumir la pulpa de la almendra del cacao después de dejarla secar y tostar al sol. Lo hacían los olmecas ya, posteriormente lo empezaron a hacer también los mayas y más tarde los aztecas. Estas tres culturas tenían en común que vinculaban el cacao a la religión, o sea, lo usaban un poco a modo de enteógeno. El chocolate, que serían habas de cacao secadas, molidas y batidas a alta temperatura, era una bebida de los dioses. Por esta razón es precisamente por lo que la palabra teobromina tiene la raíz teo. Después se le puso también a la teofilina por ser una sustancia similar. Pero sí, o sea, tenía esa connotación religiosa y en la cultura azteca destacó muchísimo, llegándose a usar cacao como moneda también. O sea, pues, bueno, el sistema económico también tuvo una participación muy importante. Fue a los aztecas a los que los conquistadores españoles oyeron usar la palabra chocoatl, que dio lugar al nombre moderno del chocolate. Y el chocolate que bebían los aztecas pues sí debía de tener una mayor proporción de cafeína que el de hoy en día, porque en una de las cartas que Hernán Cortés mandó al emperador Carlos V decía que una sola taza de esta bebida fortalece tanto al soldado que puede caminar todo el día sin necesidad de tomar otro alimento. Aún así, el mismo o su tripulación lo encontraron demasiado amargo para su gusto y probaron a echarle azúcar. Y bueno, pues parece que fue buena idea porque así empezó una larga tradición de rebajar el chocolate que se extendería por toda Europa en los siglos siguientes. En Suiza, sobre todo, como es muy sabido, tuvo mucho arraigo el chocolate. Y pues eso, normalmente en la actualidad el chocolate es cacao alcalinizado con azúcar, leche, harina, frutos secos. Entonces, bueno, queda relativamente poco del cacao original y en la actualidad el chocolate tiene muy pocos rastros de cafeína. O sea, de hecho lo tiene en proporciones tan pequeñas que ni siquiera lo mencionan en los envases. Esto me parece curioso, pero leyendo envases de chocolate no se encuentra la menor referencia que tenga cafeína, ¿no? Algo debería tener.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar porque, bueno, muchísima gente consumimos chocolate, pero creo que poca gente ubica esto. ¿Se da lo mismo en chocolates no procesados? Por ejemplo, si compras el polvo de cacao y así, que tampoco suele poner nada en la etiqueta.
Mira, yo me imagino que tendrá una proporción ligeramente más alta que de cafeína que el cacao más procesado y ha convertido en chocolate comercial, pero sí, supongo que debe de ser también bajísima para que no tengan obligación de anunciarlo en los envases. Uh-huh. O sea, se ve que queda muy poco, sí.
Uh-huh. Súper.
Y bueno, todavía nos quedan más plantas con cafeína. Tenemos la hierba mate, que se suele consumir en infusión. Tiene una proporción de cafeína un poquito más pequeña que el café o el té. Es originaria de la selva paranaense y está muy popularizada en todas las regiones en torno a esta selva, pero en otras no tanto. Entonces es curioso porque pues a efectos prácticos, la hierba mate es muy popular en Argentina, Paraguay o Uruguay y un poco menos en Brasil, Chile o Bolivia. Pero en otros países, pues prácticamente cuánta hierba mate se consume depende de cuánta población originaria de los países anteriores haya. O sea, porque es una costumbre muy arraigada en las personas nacidas en las zonas en donde el mate crece naturalmente, y entonces es un poco como que a día de hoy la hierba mate se ve sobre todo consumida cuando es fuera de esas zonas por gente que la exporta y gente que se la lleva como costumbre, vamos. Y eso por lo demás, pues muy similar a estas otras bebidas. El procedimiento de infusión de la hierba mate también, ahí sí que hay un poco de diferencia cultural interesante, porque en lugar de ser como en muchas otras infusiones que se utiliza una bolsita, pues se echa directamente la hierba y el agua en un recipiente que se suele llamar calabaza. Ahí a veces es propiamente dicho de calabaza, pero bueno, otras veces es de madera, metal o vidrio, y se sorbe a través de una pajita metálica conocida como bombilla, que tiene un pequeño filtro para eso, para no trabarse las hierbas. Tenemos también el guaraná. El guaraná también tiene las tres metilxantinas, la cafeína, teofilina y teobromina, pero destaca sobre todo la cafeína. Y también se suele consumir en forma de bebida, pero en este caso no de infusión. En este caso el guaraná se consume sobre todo en forma de zumo y es relativamente reciente en la historia su consumo. O sea, no se han encontrado muchas evidencias de que se consumiera en la antigüedad. No se empezó a comercializar hasta 1905 y hoy en día se consume también con gas. O sea, se consume zumo de guaraná en forma de bebida gaseosa, de refresco. Se consume probablemente más en Brasil que en otros países, pero bueno, también es muy popular en Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú o Francia. En Francia también es muy común y bueno, en menor medida en muchas zonas. Por aquí también se puede encontrar. En Perú, de hecho, curiosamente, guaraná es también una marca comercial, o sea, un poco descarado, pero bueno, hay que reconocer que como bebida de marketing, pues ponerle copyright al nombre de lo que estás vendiendo, pues tiene que funcionar sí o sí. Luego tenemos también el CAT. El CAT tiene cafeína y catinona, pero bueno, del CAT ya estuve hablando por aquí hace solo unos pocos meses cuando hablé de catinonas sintéticas, que también hablé un poco eso del CAT y las catinonas secas. Pero por resumir rápidamente, sin repetirme mucho con lo que ya conté, pues eso, es una planta que se consume sobre todo en el Cuerno de África y en la península arábiga, con un sesgo de género muy fuerte, porque la consumen principalmente los hombres. Y bueno, en esta planta lo que más destaca es la catinona, la cafeína no es tan significativa. Y ya por ir cerrando el programa, pues tenemos una última planta, la nuez de cola, que tiene también las 3-metilxantinas. Una vez más, de nuevo, la que prevalece es la cafeína. La nuez de cola crece principalmente en el oeste de África, que tradicionalmente se ha usado, pues eso, precisamente por sus efectos psicoactivos, pero también, aparentemente, la madera del árbol de la cola es muy útil para construir. Y hoy en día sigue siendo allí donde más se cultiva. Bueno, de hecho, Nigeria acapara el 52% de la producción mundial de nueces de cola. La mayor parte de nueces de cola de todo el mundo se cultivan en Nigeria. Y bueno, aquí es curioso porque a pesar de lo muy poco frecuente que es en otros lugares del mundo ver nueces de cola, pues sí podemos hacernos una idea de a qué saben. Y esto se debe a John Perlmutter, un empresario estadounidense que quiso crear un vino de cocaína a modo del vino Mariani, que era muy popular en Francia y en Europa en general por la época, pero se le jodió el invento por la prohibición del alcohol en Atlanta. Eso fue curioso, pero sí, estaba el hombre queriendo crear una bebida que mezclara, bueno, queriendo plagiar más bien, una bebida que mezclara alcohol y cocaína, pero le prohibieron el alcohol. La cocaína todavía era legal, pero el alcohol no, así que le cambió los planes y pues lo que terminó haciendo fue crear la Coca-Cola, un refresco que mezclaba la cocaína de la planta de la coca con la cafeína de las nueces de cola, que además también le daba el sabor característico de la Coca-Cola. Solo posteriormente también retiraría la cocaína como ingrediente y se quedaría la cafeína como único principio activo. Y bueno, aún más tarde, después de eso, la Coca-Cola dejó de tener también nueces de cola, pero sí que continuó conservando los ingredientes para imitar artificialmente su sabor y cafeína añadida también artificialmente. Así que bueno, el punto es que sabemos más o menos, se supone, a qué saben las nueces de cola, porque es común beber Coca-Cola y todavía conserva el sabor, aunque sea de forma artificial. Así que eso tendríamos, unas cuantas plantas con cafeína variadas, con otros principios activos variados y con sabores bastante variados. Hay donde elegir.
Súper, pues solo me cabe añadir que la nuez de cola se puede comprar online para por si a alguien le interesa. Vale.
Pues sí, joder, yo nunca había probado, la verdad.
Un día lleva el laquet. Bueno, pues es que ricasco una vez más por toda esta información que nos brindas, Ibai. Te agradecemos siempre estas constantes formaciones y nada, espero que nos veamos pronto.
Sí, siempre encantado de estar por aquí, pero eso, si no, ya nos veremos.
Venga, besar cada.
Venga, agur.
Agur, Ronizan.